estrellado de mi México querido. Hay un pueblito pequeño, es mi lindo Tepalcingo. Tepalcingo, sí señores, esa es mi tierra natal. Con sus mujeres bonitas, con sus mujeres bonitas y su feria tradicional.
Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Tesoros Regionales. Ya es jueves 31 de julio del 2025. Pues ya se acabó prácticamente. Es el último día de este séptimo mes. Y ahora sí ya empieza la recta final de este 2025. Al menos yo lo siento así. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este espacio Tesoros Regionales a través de todas nuestras frecuencias. Yo soy Sofía Ocampo y los saludo con muchísimo gusto a nombre de nuestra querida compañera Rosario Sámano, que se sigue recuperando y que ya próximamente la tendrán de nueva cuenta aquí en este su programa. Agradezco la producción de este espacio que como siempre nos hace el favor de acompañarnos. Alan Huesca aquí en los controles técnicos, Felipe Campos también por allá, Diana García en redes sociales y todos los que son parte de Universal 102.9. Y también recordarles que estamos transmitiendo por allá en el sur de Morelos, específicamente desde Jojutla, en Cañaveral 100.5. Saludos a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos aquí en el poblado de Ocotepec, aquí en el norte de Cuernavaca, donde estamos lanzando todas las señal, recordándoles que ustedes se pueden poner en contacto con nosotros para que también estén al pendiente, no solamente de todo lo que decimos por acá, sino también para que nos vea, porque estoy segura que le va a gustar lo que va a ver el día de hoy, así que conéctense en nuestras redes sociales, recuerde @universal102.9 en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, en YouTube, así nos vas a poder encontrar, porque ya estamos con la transmisión en vivo, así que saludo a todos por allá, muchísimas gracias, porque bueno, pues tenemos diferentes obras de arte por acá sobre la mesa, porque el día de hoy tenemos invitado especial, como siempre hay invitados, y bueno, pues el día de hoy tenemos una riqueza regional que nos va a estar acompañando el día de hoy en Tesoros Regionales, así que vamos a ver de quién se trata. Tenemos por acá un artista plástico.
Trazos y líneas que iluminan y dan forma a obras de arte que conectan con el mundo.
Tonos y colores que inspiran.
Ahí está, tenemos riqueza regional el día de hoy. Saludo con mucho gusto a nuestro invitado Gerardo Velázquez, mejor conocido como Gera B. Él es artista plástico. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Tengo entendido que eres maestro en producción artística por parte de la Facultad de Artes de la UAM y del programa Mapa Visual, pero mejor tú cuéntanos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Gracias por la invitación. A Rosario, pues a ti por recibirme en este momento.
Con gusto.
Creo que voy a empezar por lo último.
Ok.
Por los saludos, me los pidieron.
Perfecto, adelante.
Entonces, quisiera pues saludar a los artistas, gestores y difusores de Cuernavaca, ¿no? Creo que es bien importante la actividad que se realiza y necesaria, ¿no? Para nuestro estado. O sea, hay que darle empuje y pues jalar todos. Creo que
totalmente.
Creo que por eso quiero mencionarlos primero, ¿no? En segundo, pues a mis amigos, ¿no? Siempre los colegas que te apoyan, la gente que está ahí alrededor, con los cuales también estoy haciendo pues un poco de trabajo colectivo, de difusión, etcétera. Y bueno, al núcleo, ¿no? Al núcleo del colectivo, a mi familia, ¿no? A mis hermanas, a mi sobrino y a mi mamá, ¿no? Que específica ya me pidió sus saluditos. Entonces,
ahí está.
Por ahí están, primero. Ok. Pues te platico un poquito de mi carrera. Sí, como bien lo mencionas, estudié en la licenciatura en artes y en el programa Mapa Visual. Yo me egresé aproximadamente por ahí del 2010, 2012. Entonces, pues ya tengo una trayectoria por ahí recorrida. Yo me enfoco sobre todo en las actividades plásticas, ¿no? De hecho, pues el trabajo que realicé dentro de la licenciatura y con título y todo ese trabajo fue específicamente de pintura, uh-huh. Al igual que el trabajo que realicé en la maestría. Digamos que desde hace como 5 años, poquito antes de la pandemia, me dediqué a la docencia y docencia de las artes, ¿no? Específicamente a lo que yo considero pues los núcleos, ¿no? De la parte plástica, dibujo, pintura y escultura, que también son las actividades en las cuales pues yo trabajo, ¿no? O sea, yo expreso parte de mi chamba, ¿no? Y digamos que también he estado muy, muy metido en lo que es el arte terapia. Yo me dedico, pues bueno, he estado aprendiendo con constancia, estando trabajando dentro de una institución y también pues me he estado formando como arte terapeuta, que creo que es muy bueno. Creo que eso me ha dado como otro sentido en cuanto otra vez al proceso comunitario, a la salud mental, a cómo el arte puede funcionarnos, ¿no? Y bueno, por último, digamos que hablando de la carrera, desde hace más o menos como unos 10 años, yo he estado muy metido en mi emprendimiento, uh-huh. Que básicamente es promover y difundir mi obra. Específicamente tengo dos rubros muy claros, que es la gráfica, o sea, sí. Hago reproducciones de mi obra, sobre todo en digital, Y trabajo mucho con cerámica. Yo, más o menos 2015, estoy trabajando con un taller con maestros ceramistas de la 3 de mayo. También por eso menciono los amigos artistas, porque muchos se han acercado. Entonces hemos tenido ahí interacción, vemos nuestra chamba y podemos ahí nosotros empezar como a apoyarnos y ver el trabajo. Se vuelve como un tipo escuela, aunque no tengamos el mismo vínculo. Y también en ese tiempo yo empecé a dar talleres. O sea, antes de formarme como docente, empecé a ser tallerista, que básicamente sería con lo que les estoy mostrando, ¿no? Sí. Como para, digamos, hacer como el cierre de qué fue la invitación realmente, claro. Realmente hoy.
Claro, perfecto. Pues muy interesante. Creo que pues fue un breve resumen de lo que eres, de lo que has hecho hasta el momento, que nuestra trayectoria ya de artista. Pero quiero destacar que iniciaste con los saludos, con los agradecimientos, y creo que eso debemos de ser las personas, ¿no? Debemos de ser agradecidos con nuestro núcleo, con las personas que nos apoyan, con nuestros colegas, ¿no? Porque creo que eso habla bien de ti, porque lejos de a lo mejor decir, ay, es que son mi competencia, no, todo lo contrario, ¿no? Y lo demostraste desde el principio. Creo que eso habla de que eres una gran persona, pero sobre todo un gran artista. Así que bienvenido a Tesoros Regionales, vamos a seguir platicando contigo, pues para que nos cuentes acerca de ti y todos estos detalles que ya nos contaste brevemente, porque sé que hay más. Así que me gustaría empezar por el inicio. ¿Dónde comenzó todo? ¿En qué momento te diste cuenta que tenías habilidad, tal vez talento? ¿O en qué momento te diste cuenta a lo mejor que es una pasión? Yo noto que hay una pasión, así que tú platícanos. Okay. ¿Cómo fue el inicio de todo y en qué momento?
Híjole, pues es que yo básicamente he hecho arte toda mi vida. ¿Qué? Sí hubo, por eso otra vez también, la importancia de mi núcleo, ¿no? Uh-huh. Pues me dejaron ser quien soy, me dejaron expresarme y me dejaron continuarlo profesionalmente, ¿no? Siempre me preguntan mucho porque yo dibujo un montón, ¿no? O sea, sí. Es como una actividad que también vinculándolo con lo que te hablaba de arte terapia un poco, nosotros dibujamos antes que hablar.
Claro.
Dibujamos antes que escribir, ¿no? Entonces es una actividad que todos los humanos tenemos muy, 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 muy arraigada en nosotros, ¿no? Entonces, el problema no es no tenerlo, el problema es seguirlo haciendo, ¿no? Y tener como estas limitantes que muchas veces se ponen las personas de no sé hacerlo o no quiero hacerlo o simplemente es un lenguaje por el cual no se expresaron, ¿no? Pero sí. Tenemos varias formas de hacerlo, verbalizando, escribiendo o dibujando, ¿no? Entonces, híjole, si tengo memoria, por ahí de los 5 o 6 años, ¿no? Uh-huh. Empecé a dibujar. Y como te decía, creo que ya cuando fue un poco más definitivo fue por ahí de la secundaria, en la preparatoria, donde ya empiezas como a pensar qué vas a hacer, qué carrera vas a tomar. En las artes pues siempre sigue estando el estigma, ¿no? De qué vas a vivir.
Totalmente.
Pero pues aquí estamos viviendo todos en el mismo lugar, estamos en el mismo barco.
Sí,
¿no? Entonces nos toca igual a todos. Entonces decidí por estudiar artes en la Facultad de Artes de la universidad de aquí, nuestra universidad del estado. Uh-huh. Una gran experiencia, ¿no? O sea, creo que yo nunca fui un súper, súper estudiante muy destacado, ¿no? Tal vez hasta la primaria, porque no sé, sentía que este tipo de educación no me estaba llenando por completo, ¿no? Entonces creo que para mí el poderme liberar en la universidad sí fue otro compromiso, ¿no? Uh-huh. O sea, fue poder no solamente obtener una cifra para obtener un resultado, ¿no? Sino fue empezar como a ver que tú puedes hacer algo, puedes crear un objeto desde cero. Uh-huh. Y eso siempre es como un proceso pues muy mágico, es el proceso creativo, ¿no? Como realmente una idea puedes empezarla tú a traducir y cómo con el tiempo también tú vas profesionalizándote en eso, ¿no? Sí. O sea, vas haciéndolo cada vez mejor y cada vez las ideas se traducen de mejor manera. Y lo más importante también, tu receptor lo entiende mucho mejor. Entiende qué quieres decir, hacia dónde quieres dirigir. Y creo que por eso también me gusta un montón como la actividad de docente, ¿no? Porque además de que tú puedas a lo mejor ver una obra mía sin mí, ¿no? Sin ningún contexto, sin una inauguración o una situación así, cuando hay una sesión o una clase, tú lo aprendes de diferente manera. O sea, tienes otro vínculo con un proceso creativo y con mi propio proceso, ¿no? O sea, te estoy dando como una parte de mí, de lo que sé y de lo que me enseñaron, ¿no? Y pues vuelvo a retomarlo, ¿no? La Facultad de Artes, pues sí, tuvo una injerencia muy, muy fuerte en mí. Todos los profesores que he tenido, tuve muy, muy buena escuela de las áreas que te menciono, ¿no? De dibujantes, sí. De personas que hacen gráfica y sobre todo, pues de pintores, ¿no?
Totalmente. Pues muy interesante, Gerardo. Pues, ¿qué te parece si nos sigues acompañando aquí en Tesoros Regionales? Vamos a nuestra primera pausa, pero super. No le cambie. Estoy segura que esto se va a poner más bueno y vamos a saber un poquito más del trabajo de Gera B. Así que estamos en Tesoros Regionales.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¿Un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado. Morelos, la tierra que nos une.
¿Necesitas actas de nacimiento, servicios médicos y recibir asesoría en programas sociales diversos? Este sábado 2 de agosto, las caravanas del pueblo llegan al Zócalo Municipal de Totolapan, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Todos los servicios son gratuitos. ¡Te esperamos!
Morelos, la tierra que nos une. ¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres. Morelos, la tierra que nos une.
Es hora de despertar con la mejor actitud. Buenos días, Morelos, despierta contigo con noticias, música, entretenimiento, cultura y mucho más.
Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Escúchanos de manera virtual y simultánea en www.universal1029.mx.
Morelos, despierta, el día ya está aquí. En Buenos Días, Morelos, tu lugar para vivir.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
12 del día con 19 minutos. Seguimos en Tesoros Regionales. Gracias por estar sintonizándonos a través del 102.9, del 90.9 y del 100.5 FM. Recuerden el WhatsApp 777-350-8921. 777-350-8921. Si usted quiere mandar un saludo aquí a cabina, a nuestro invitado, si tiene alguna duda acerca de su trabajo, de su obra, trayectoria, adelante, no dude en escribirnos. O también puede marcarnos, nos gusta escucharlo, 777-243-6201. Ese es el teléfono directo para cabina, 777-243-6201 y 777-243-6202. Y aprovecho para compartirles el teléfono de Cañaveral 100.5 FM, es 734-347-5454. Para que lo anote, para que nos registre, 734, estoy acostumbrada a la de Cuernavaca, perdónenme, 734-347-5454. Ahí está, para que lo agregue a sus contactos, es el teléfono de Cañaveral 100.5 FM, redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, @universal102.9, y también recuerda que no hay pretexto para no escucharnos, porque nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, en el www.universal102.9. www.radio29.mx. Esa es nuestra página web donde nos puede escuchar también en vivo. Y bueno, pues estamos escuchando, más bien tenemos aquí de invitado al artista plástico a Gerardo B, que ya nos compartió un poco acerca de sus inicios, de su trayectoria, de cómo inició y cómo también pues tocaste un punto muy importante, ¿no? Cuando tu núcleo te deja ser. Y entonces, pues de alguna manera creo que eso te dio las herramientas y las alas para dedicarte a lo que tú deseabas, ¿no? Desde pequeño. Y bueno, pues está traducido en todo el talento que tenemos por acá en la mesa para que vayan a ver poquitas obras que se alcanzan a ver ahí, porque estoy segura que tienes cientos de obras. Platícanos, ¿cuál es tu estilo? ¿Cuáles son tus métodos, tus técnicas?
Sí. Como te mencionaba, principalmente tres técnicas que yo utilizo: dibujo, pintura, escultura. Y en este proceso que te estaba hablando, para yo finalizar mi proceso de licenciatura, o sea, digamos ya cuando te están liberando, ¿no? O sea, ya te dieron chance de hacerlo, ahora te están liberando de la cosa como escolar, sí, ¿no? O sea, ya se acabaron las instrucciones, ahora tienes que empezarlo a hacer por tu cuenta, ¿no? Yo me basé mucho en un tipo de pintura que me gusta mucho. A mí me gusta mucho la pintura europea de cacería. Okay. Creo que lo reconocemos mucho y bueno, también sé que estamos en la radio. A veces describirlo es complicado, ¿sí? Si no es con una imagen, ¿no?
Claro.
Pero básicamente es la pintura de bodegón. Okay. Posiblemente tenemos algún bodegón en casa, ¿no?
O
hemos visto alguno, ¿no? O sea, siempre hay como una necesidad estética de todas las personas. Y este es como de las digamos, más básicas, ¿no? Sí. Que nos podemos encontrar ya sea en la casa de la abuela, del abuelo. Digo, quién sabe si se sigue produciendo mucho, pero yo sí he visto que sí hay mucha obra de esa. Y siempre me interesó como mucho generar relaciones metafóricas, ¿no? En forma de analogía, de metáfora, entre las relaciones interpersonales mías y una escena como de cacería, ¿no? O sea, un juego que tiene que ver con el cazador, el cazado, ¿no? Posiblemente lo hemos vivido tal vez de esa manera o nos hemos sentido como en esta relación de poder, ¿no? Que siempre puede existir en ese tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, pero básicamente yo siempre he sido muy naturalista, ¿no? Okay. O sea, digamos que la corriente que más me gusta a mí es el expresionismo. La pintura que es muy libre, ¿no? Que es muy suelta, que utiliza mucho la mancha, pero con una tendencia figurativa. O sea, vas a entender lo que estás viendo.
Sí.
Sí, o sea, va a haber una tendencia mucho más a que haya una representación de un animal, de una planta o de un paisaje, ¿no? Figura humana, la verdad es que no hago mucho, pero digamos que tú puedes encontrar ese sentido naturalista dentro de mis piezas, ¿no? Otra de las escuelas que me gusta como mucho es el surrealismo, ¿no? Como técnicas, hay muchas muy buenas, que de hecho, hablándote un poco, saltando un poco a lo de arteterapia, las utilizo a veces, ¿no?
Okay.
Sirven para liberar a veces haciendo automatismo, ¿no? Generando asociaciones que te pueden permitir sentirte como un poco más liberado. O sea, digamos que se utilizan mucho más como para creatividad, para este proceso más creativo. Y me gusta mucho lo simbólico. O sea, que haya una carga. En esta idea que te estoy hablando de metáforas, siempre hay cosas que nosotros ya asociamos. Porque somos humanos y pertenecemos a una misma cultura, ¿no?
Claro.
Entonces, eso ya nos da un punto de partida con ciertas referencias, ¿no? O sea, tú puedes ver a lo mejor un cuervo y tiene una connotación, ¿no? Que todos podemos a lo mejor entender. Tal vez un ave mal agüero o tal vez un ave muy inteligente, ¿no? O tal vez un ave que representa la noche o tal vez un ave que representa la oscuridad.
Lo malo, la muerte.
Lo malo, la muerte, ¿no? Pero también puede haber el otro lado, ¿no?
Totalmente.
Son aves muy inteligentes, por ejemplo, son aves que se sabe que tienen la inteligencia de un niño de 7 años, ¿no? Entonces, a mí también como esa parte me gusta mucho investigar, digamos, el trasfondo de mis modelos, ¿no?
Sí.
O de los personajes que estoy utilizando dentro de mi trabajo. Y bueno, eso, digamos, como que en forma general es como yo ya me solté, o sea, empecé a trabajar con mi propia obra. Y digamos como que yo le varío un poco entre estas tres áreas que te estoy hablando, ¿no? Técnicas, pintura, dibujo, escultura, porque hay muchas veces en que la resolución de una idea se traduce mucho mejor en una cierta técnica que en otra.
Sí.
También tengo y me he vinculado con otro tipo de técnicas, ¿no? Pero digamos que esas son las que siempre he mantenido fuerte, ¿no? Me gusta también el video, me gusta la fotografía, me gusta el performance.
Uh-huh.
Digamos que ya en este lapso yo empiezo a trabajar por mi cuenta, empiezo a generar otra vez esta idea como de emprendimiento, de empezar a llegar como a más público, a que se empiece como a vender la obra, darle sí. mayor difusión, etcétera, etcétera. Y también sí tuve mucho la necesidad colectiva, ¿no? O sea, de volver como la escuela, y eso fue lo que me hizo. Fue en 2016 que yo entré a la maestría.
Uh-huh.
Y pues volví al hogar, volví a mi alma mater, que fue la universidad.
Sí.
Entonces ahí, pues lo ideal es que tú tengas un proceso de continuidad, ¿no? Entonces
claro.
Continué trabajando con esta misma idea, pero desde otras perspectivas, con otros lineamientos y pues. Profesionalmente sí fuera muy diferente, ¿no?
Sí.
Hasta dónde podía llevar. Y creo que de las cosas que más rescato de ahí es realmente como la gente, ¿no? O sea, los compañeros que tuve ahí creo que abrieron muchas cosas que yo no había visto. Y creo que este tipo como de procesos es lo que te dan. Te dan
sí.
como un montón de apertura, porque tú ya tienes como una línea, ¿no? Y más, y muchas veces más con artistas que ya han trabajado como con un montón de tiempo, ¿no?
Uh-huh.
O que siempre los dejaron ser o que tienen una formación autodidacta, ¿no? Siempre hay como una necesidad de ver un espejo en alguien más, ¿no?
Sí.
De reconocerse de otra manera y de empezar como a darle otro sentido a lo que están haciendo, pero a partir de los otros. No te das cuenta tan rápido. Te das cuenta después de un rato,
sí.
porque en lo que estás clavado es en seguir tu proceso, en seguir. Yo en mi caso era seguir pintando,
claro.
pero otra vez, como te decía, me aproximé a cosas que ya tenían un sentido para mí, pero que empecé como a explorar un poquito más, ¿no?
Y creo que dentro de esa exploración y de esa mezcla también de técnicas y de personas que estaban a tu alrededor, que a lo mejor también les puedes aprender, pues fuiste definiendo tu estilo, ¿no? Encontrando tu estilo y lo veo plasmado, aunque son diferentes, se siente, ¿no? Una línea de estilo.
Sí, o sea, es como empezar como a marcarlo. Creo que también es una cosa que en la generalidad se busca mucho. Como un reconocimiento de quién es cada cosa.
Sí.
A veces a los artistas nos puede funcionar mucho más que no exista eso, ¿no?
Claro.
Que las líneas no sean como tan marcadas.
Sí, o rectas, ¿no?
Pero a veces es muy difícil no tenerlo, ¿no? Es tu personalidad. Eres
totalmente.
Tú. Yo siempre les digo cuando les vendo algo directamente.
Uh-huh.
Te estás llevando una parte de mi alma. Entonces, aprécialo desde ahí, ¿no? Porque es un cacho de mí.
Claro.
Entonces, no solamente tienes como un objeto, hay un esfuerzo, hay un empeño, hay una escuela, hay un trasfondo. Hay un trabajo que me llevó bastante tiempo llegar hasta este punto, ¿no?
Sí.
Entonces, poderle generar ese aprecio, ¿no? Es importante como. Desde este lugar de sensibilización, digámoslo
claro.
así, ¿no? O sea, sensibilizas al otro al hablarle. Entonces, pues por eso otra vez, qué importante que es que tenemos este tipo de dinámicas, que lleguemos a más gente y pues sí, que siga funcionando así.
Totalmente. Jera, veo mucho color en tus obras. Platícanos de esta, o sea, pues eso, ¿no? De incluirlo, porque hay pues personas que es a lo mejor yo, por ejemplo, que veo por acá cierto tipo de animales, este tipo de estilo que a lo mejor se podrían representar como algunos pudiéramos ver como oscuros o malos, pero tú le impregnas el color que completamente cambia la perspectiva y creo que el resultado es maravilloso.
Claro. Sí, mira, hace un buen que no me mencionaban eso, no me decían eso de que se ve muy llamativo,
sí.
pero también tiene una cosa como oscurona,
sí.
¿no? Como algo malo, ¿no? Como que algo malo. Y creo que eso es algo que a mí siempre me ha gustado. Como que estoy representando un objeto de la realidad, pero como que algo malo, algo raro está pasando, algo raro, no necesariamente malo,
okay.
sino que algo raro está pasando cuando tú lo ves.
Uh-huh.
Eso te va a permitir a ti quedarte mucho más tiempo observando, hacer un trabajo un poco más de análisis y sentirte conectado de otra manera o con un rechazo, ¿no? A lo mejor no te puede gustar y puedes
claro.
decir, no, ¿sabes qué? No me gusta. Y sí, la verdad es que el color siempre ha sido como muy marcado en lo que yo hago. mis paletas siempre han sido pues muy contrastantes, muy análogas, utilizando complementarios, utilizando todo lo que aprendí de teoría del color, uh-huh, aplicado a mis obras, ¿no? O sea, otra vez, para hacer un juego muy llamativo y en un contraste con el contenido, ¿no? O sea, que tú de alguna manera sientas que algo extraño está pasando, otra sí, vez. No necesariamente malo, pero sí, es ese juego con el color, ¿no? Sí. Y creo que ahí es importante, pues, sí mencionar, pues, la escuela solamente, ¿no? Sí. O sea, todo el aprendizaje que se está aplicando, ¿no? Sí. O sea, que uno lo vuelve inherente, ¿no? Muchos maestros, y seguramente lo han escuchado muchas veces, aprende para desaprender.
Sí.
¿No? Aprendes primero las cosas para después hacerlas automáticamente, porque uh-huh, es a lo que te empiezas a dedicar,
claro,
porque es tu profesión y ya lo haces natural, ¿no? A veces no necesitas tanta instrucción, se vuelve más fácil, te pones menos nervioso, puedes fluir mucho más. Entonces, explicarlo también por eso es importante. De hecho, muchos maestros, sobre todo, bueno, porque los que conozco son de las áreas plásticas,
sí,
siempre dicen que de las mejores formas de seguir aprendiendo, pues es enseñando.
Claro.
¿No? Entonces, eso es como importantísimo.
Totalmente. Y te preguntaba fuera del aire, con los dibujos que tenemos aquí sobre la mesa, que los están viendo en nuestra transmisión de Facebook Live y de YouTube, que ¿cuál era la técnica que utilizabas? Es decir, los materiales, platícanos un poquito.
Sí, bueno, dentro de la técnica, sobre todo de pintura, me baso también como en tres.
Okay.
Utilizo mucho óleo. Ahorita tiene un rato que no pinto, lo voy a hacer. Ya esta entrevista me hizo que me quiera poner a trabajar.
Perfecto.
En óleo. Que pues el óleo es una pintura base aceite, la cual se trabaja por capas normalmente. Y que, digamos, es como de las más reconocidas porque es muy, muy duradera, ¿no? La siguiente es el acrílico. El uh-huh, acrílico, pues básicamente es la pintura que nosotros podemos utilizar para pared, pero hay calidades, ¿no? El acrílico es una pintura base agua que te permite trabajar muy parecido al óleo, pero se seca mucho más rápido. Entonces puedes trabajar tú con mayor velocidad y obtener como otros niveles de color.
Uh-huh.
Y en acuarela, que es de las que yo creo que últimamente he usado porque, como te mencionaba, he estado trabajando en este emprendimiento de cerámica. Y la cerámica se parece mucho a la acuarela.
Uh-huh.
No es igual, pero la forma en la cual tú aplicas los pigmentos se parece un montón.
Sí.
Entonces, creo que eso me ha llevado a seguir trabajando mucho con acuarela. O sea, me permite generar un entrenamiento bidimensional, ¿no? O sea, en un papel, para después traducirlo a un objeto tridimensional, ¿no? Un plato, un vaso, una taza, una jarra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí digamos que son como las técnicas pictóricas que, uh-huh, que yo trabajo. Igual, perdón, la acuarela sí, es base agua y yo utilizo mucho contraste con estilógrafos o con plumas de gel, que al final es para jugar con las líneas del dibujo.
Uh-huh.
En esta parte que te digo, dibujo gráfica, la última parte pues de la escuela, que es como el servicio, lo hice en un taller de serigrafía.
¿Qué?
Entonces creo que esa escuela me dejó como un poco bastante marcado cómo yo podía llevar ese elemento gráfico a la parte pictórica. Y de hecho lo utilicé un rato bastante. O sea, uh-huh, utilizaba los elementos de la serigrafía como si los aplicara a la pintura. De hecho, creo que muchos conocemos la obra de Andy Warhol.
Sí.
Es uno de los artistas pop, creo que más reconocidos. Y seguramente también hemos visto Aldo, aunque no lo reconozcamos totalmente. Él utilizaba sus matrices como si estuviera pintando. O sea,
uh-huh,
jugaba con ellas de esa manera. Y creo que es una cosa que a mí me gustó mucho, me marcó. Y aunque ya no la hago tanto, sí queda como un resabio en lo último que estoy haciendo, ¿no? En mi nueva obra.
Interesante, uh-huh, Gerardo. Pues seguimos nosotros aquí en Tesoros Regionales. Vamos a la siguiente pausa. Recuerde, si usted tiene alguna duda, no dude en escribirnos 777-350-8921 y sigamos conectados también a través de nuestra transmisión de Facebook Live.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
la Hora Nacional tenemos noticias sobre vivienda con la maestra Yabneli Maldonado de Foviste.
Hablaremos sobre el concurso México Canta con Miguel Trujillo del Consejo Mexicano de la Música.
La sexóloga Irene Moreno nos platica de temas interesantes de salud femenina.
Celebramos el Día del Gato con la veterinaria Verónica Leal.
Platicaremos de biotecnología con Said Badwan.
Y en la música, Budaya.
Leo Sichal, los esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Este verano, Morelos se vive en el color de sus tradiciones, en la adrenalina de sus montañas, en la diversión de sus parques acuáticos, en los sabores que cuentan historias y en las comunidades que te reciben con el alma. Este verano, no elijas solo un lugar, elige un momento que te transforme. Este verano, descubre la primavera de México. Consulta visitmorelos.mx. Morelos, la tierra que nos une. Estamos en vivo en Universal 102.9. Conéctate a nuestras transmisiones en Facebook y YouTube como @Universal102.9. También nos puedes escuchar desde cualquier dispositivo por streaming en Universal102.9.mx. No te pierdas ni un solo momento. Sigue la señal de Universal 102.9.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Seguimos en Tesoros Regionales, 12 del día con 37 minutos. Estamos platicando con el artista Gera B. Y bueno, pues al principio, Gera, mencionaste que tuviste buenos maestros y que tú ya eres uno también, ¿no? Platícanos un poquito acerca de tu manera de ser docente y por qué te gustó también, pues ahora tú impartir esos conocimientos que adquiriste en su momento, ¿no?
Sí, pues sí, es la influencia de cómo te formas, ¿no? Uh-huh. Puede gustarte o puede no. Por eso creo que algunos nos dedicamos y otros no.
Sí.
También a veces es necesidad, ¿no? O sea, claro. Hay que tenerlo también claro, ¿no? Ciertas ramas de ciertos trabajos te empujan como en esas direcciones. En el arte pasa un montón.
Sí.
Sí, o sea, hay que también ser claro en eso, ¿no? Que a veces no solo es vocación, sino que te lleva. Y creo que a mí, pues sí, me empezó como a llevar, pero como te mencionaba, yo ya estaba como cercano a la idea de ser tallerista, ¿no?
Uh-huh.
Siempre me gustó como compartir la idea de dibujar, de pintar. Te mencioné ahorita un poco de las técnicas que utilizaba. El trabajo con gráfica, ¿no? Que también cuando trabajas en talleres de gráfica necesitas trabajar con más gente. Entonces se empieza a volver como un proceso mucho más natural. También hago barro, hago escultura en barro. Entonces igual para tú generar conectes, de saber cómo se preparan las cosas, empiezas a generarlo desde ahí. Y nada, pues empiezo a trabajar como docente. He trabajado pues en casi todos los niveles, desde kinder hasta universidad. Los mejores son los de kinder.
Pero qué importante, ¿no? Que desde pequeños se les imparta el arte, ¿no?
Sí, claro. De hecho, son los que lo agarran mucho mejor, claro. Y más rápido. O sea, son los que más prendidos y realmente los que se lo llevan más. Y pues como tallerista, que realmente digamos que es como la invitación que se me había hecho aquí. Fer Lezama es también un artista aquí de Morelos.
Saludos
a Fer.
Ahí en Xipatlani.
Xipatlani, exacto. Entonces él me dijo, oye, pues hay este espacio, pues se va a abrir todo esto. Porque yo estoy ahorita muy enfocado en lo que es el paleoarte. El paleoarte es una clasificación de la ilustración científica.
Okay.
Yo también trabajo con científicos para traducir muchas de las cosas que a ellos les gusta, a veces en cerámica, a veces en gráfica. Me gusta mucho esa interacción multidisciplinar, ¿no?
Uh-huh.
Y recientemente se ha marcado un poco más, pero yo de por sí también soy muy naturalista en lo que hago. O sea,
claro.
¿Qué es naturalista? O sea, que algo sí se parezca al objeto. Que sea lo más cercano posible a su figuración, ¿no? A su figura. Entonces, partiendo desde ahí, desde otra vez, más o menos pandemia, me empezó a gustar un montón. Bueno, me empecé a retomar lo de los dinosaurios porque pues es una pasión que los niños de 4 años y los paleontólogos las tienen, sí, la tienen súper marcada. Entonces, empecé a enfocar mi trabajo en dinosaurios de México. Y de hecho aquí les tengo como algunos ejemplos. Por ahí,
padrísimo,
un nombre interesante es el Coahuilaceratops, manga cuerna se llama. ¿Qué? Es ese que está ahí en la esquina. Son estos, es una especie que son serápsidos, que tienen uh-huh, tres cuernos. Y en México, digamos como la investigación paleontológica tiene más o menos unos 100 años. Pero el trabajo, digamos, de paleoarte, o sea, cómo se representan las cosas, digamos que tiene como la mitad. Que se está como profesionalizando mucho más, porque siempre es necesario, ¿no? O sea, realmente muchos científicos son buenos dibujantes, porque lo que observan lo tienen que documentar de alguna manera. A veces hay fotografías, pero no es igual.
A veces no tenemos ni idea, ¿no? Que el arte se puede relacionar directamente con la ciencia y que es necesario, ¿no?
Claro, es súper importante en las labores de divulgación y de todo esto. Es importante como marcar que ese puente entre las artes y la ciencia es indispensable, ¿no? Es otra vez, ¿cómo se traduce una ecuación? ¿Cómo se traduce un objeto? ¿Cómo se traduce animal? ¿Cómo se traduce su reproducción? Etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre hemos estado permeados de esas imágenes, ¿no? Sí. En los libros de texto, etcétera. Solamente hay como que ser más atento para poderlas como definir. Entonces, pues en este trabajo que he venido realizando... me ha interesado mucho dar talleres de paleoarte aquí en Morelos. Fer ha abierto su espacio para esto. Desgraciadamente no hemos tenido tanto quórum, entonces por eso estamos utilizando el espacio para que la gente se empiece a enterar más, para que empiecen a pedir informes y podamos nosotros reabrir el taller. Ahorita lo tuvimos abierto julio. Uh-huh. Te digo, no tuvimos tanto quórum, pero estamos esperando que siga habiendo constancia para que se puedan interesar, ¿no? En esto. ¿Y de qué va el taller? El taller es paleoarte, como ya mencioné de qué va. Es de dinosaurios de México y en este caso específico lo estoy marcando para que sea para cráneos, ¿no? Sí, en esto que están viendo no traje ningún cráneo, digamos uh-huh, que los animales están como completos.
Sí.
Pero vamos a empezar a partir desde la estructura, que serían los huesos, para empezarlos a representar. Mi público de interés, sobre todo niños y adolescentes, pero pues los adultos también, que se vengan, bienvenidos. Vamos a empezar con sesiones de dibujo muy básicas para que se empiecen a liberar y desde ahí nos podemos empezar a avanzar. Es para básicos, intermedios, ¿no?
¿Y cómo uh-huh, podemos saber más? ¿Cómo podemos obtener información?
Pues yo creo que atentos ahorita a las redes mías y de uh-huh, Shipatlani, ¿no? Con Fer Lezamas, donde vamos a empezar a dar información, porque ahorita movimos la fecha ya de agosto hasta uh-huh, que ahorita empecemos a tener como ahorita, pues sí, un poquito más de quórum.
Sí,
que
claro.
No, que nos llegue más gente, que pues seguro ahorita nos van a llegar.
Estoy segura que sí. Y hablando precisamente de impartir clases y, bueno, compartir conocimientos y que también mencionábamos que de alguna manera la ciencia se relaciona con el arte, también otras áreas, ¿no? El arteterapia, lo mencionabas al principio. ¿Cómo que arteterapia, no? Para los que a lo mejor no tienen ni idea que pudiera funcionar, pero ¿qué te parece si en un momento más nos lo cuentas? Claro. Vamos a la siguiente pausa, seguimos en Tesoros Regionales.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
En la Cámara de Diputados trabajamos por nuestra democracia y nuestra soberanía. Por eso aprobamos 2 reformas de gran relevancia. Una para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Y otra para reconocer al maíz nativo como elemento de identidad nacional.
La primera de estas reformas representa un paso clave hacia una democracia más justa, en la que se respete plenamente la voluntad del pueblo mexicano y se abran las puertas a una mejor representatividad.
¿Sabes por qué? A partir de su entrada en vigor, no podrá haber reelección inmediata de funcionarios y no se podrán heredar los puestos de elección popular. O sea, no podrá ocupar el mismo cargo un familiar en línea directa de quien deja el puesto.
La reforma sobre maíces nativos, por otro lado, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, es decir, que tenga modificaciones genéticas. Esto significa proteger a nuestras productoras y nuestros productores, especialmente a quienes practican técnicas de cultivo tradicionales, además de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, reconociendo su importancia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con esta reforma damos un paso para cuidar la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, así como para fomentar el desarrollo rural, cultural y económico de las y los mexicanos. En la Cámara de Diputados trabajamos por ti.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Fabiola García Villafaña
y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos. ¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Seguimos en Tesoros Regionales con Gera B y estábamos platicando, nos va a comentar acerca de la arteterapia, que también pues es una manera pues de sanar a través del arte, ¿no?
Sí. También ahí fue un poquito fortuito cómo empecé a desarrollarme dentro de esa área. Yo trabajo en una institución de tratamiento de adicciones. Uh-huh. Entonces, realmente yo empecé como tallerista, ¿no? O sea, llevando solamente como un proceso, pero siempre te das cuenta que no funciona igual, que necesitas desarrollarte profesionalmente mucho más y aprender otras cosas también otra vez, si te gustan o no te gustan, ¿no?
Claro.
En este caso, otra vez, puede llevarte la necesidad o puede llevarte la necesidad y el gusto. Entonces, a mí me llevó realmente el gusto, ¿no? O sea, empecé a conectarme, a vincularme de otra manera, a tener una relación humana con estos internos, ¿no? Que están trabajando, pues, un proceso, ¿no? Personal. Y cómo esto les puede servir un montón, más allá de ser una actividad, digamos, de entretenimiento puro. ¿No? O sea, es para que tengan un rato libre o para que tengan un rato donde puedan entretenerse de cierta manera. No es tanto eso, ¿no? Sí tiene mucho que ver con el sentido de que el arte nos humaniza un montón, ¿no? O sea, una de las cosas que nos define como humanos es que nosotros tenemos la capacidad de crear. De hecho, mucha gente está deprimido, triste, porque nuestra sociedad nos ha llevado al consumo.
Sí.
Entonces, el consumo es la contradicción de la creación. Uh-huh. Tú estás hecho y estamos hechos para crear, para hacer cosas. Esto no quiere decir que tengas que hacerte tu ropa, ¿no?
Sí,
hacer tus cosas desde
que
cero.
De consumirse.
Sí, pero que sí puedas ser como mucho más consciente de eso y que eso te va a llevar como un lugar de mayor libertad. Uh-huh. Cuando eres consciente de eso, ahora sí, ya puedes llegar como un lugar en donde te vas a entretener con eso, pero con esa conciencia de que se usa ese espacio para trabajarlo de esa manera. ¿Cómo las trabajo? Pues muy parecido con las técnicas que desarrollo. Hay procesos específicos para realizar dibujos, ¿no? Dibujos de concentración, dibujos que los pueden dirigir emocionalmente, pintura, ¿no? Que la pintura es muy liberadora, por ejemplo, los hace que o se puedan frustrar o se puedan liberar como mucho, ¿no? Pero otra vez tiene que ver con un proceso. El barro, por ejemplo, es muy, muy sanador. Pero debe de haber un proceso muy integral para que se desarrolle de esa manera. Entonces, el arteterapia es muy bueno siempre y cuando vaya apoyado. Yo soy de esa idea, que no solamente se haga de esa manera. A lo mejor si eres alguien que no tiene, digamos, una condición, aunque finalmente todas las personas tenemos alguna.
Claro, sí.
Es importante que lo hagamos, ¿no? Que algún día, una vez tal vez al mes, nos demos la oportunidad de ir a algún taller, de tomar alguna clasecilla. Siempre hay como un montón de estas actividades que te pueden llevar como a encontrarte de otra manera. Y creo que ese es como, ese es el concepto, ¿no? Empezarte a autodefinir, ¿no? A definirte desde otras áreas de tu persona que a lo mejor no habías explorado, ¿no? Y eso es muy bueno, sobre todo en estos procesos. Y realmente es como lo estaba manejando. Fue mucha experiencia y ahorita pues es más un proceso de profesionalización, ¿no? Tomando talleres, tomando diplomados y pues bueno, aprender nuevamente, que uno nunca deja de hacerlo.
Definitivamente, así que bueno, pues ahí está también para que en algún momento ya la gente te empiece a ubicar y pues sanar contigo, ¿no? De alguna manera, de una manera más profesional a través del arte. Y ya por último y brevemente, porque, híjole, esto está muy buena la plática, espero que también la estés disfrutando como yo, porque te estamos conociendo como artista, pues emprender con el arte, que es lo que haces también, eres emprendedor, así que platícanos, pues para que la gente empiece a buscarte.
Sí, pues trabajo otra vez con gráfica y con cerámica. Uh-huh. Son los medios principales donde yo hago. Sobre todo hago mucho sobre mi trabajo, pero también trabajo sobre comisión. Okay. Como te decía, yo trabajo ahorita con científicos. Entonces sí. Se genera una idea, la compartimos, hablamos sobre ella y ya se puede desarrollar un proyecto.
Claro. ¿No?
O sea, finalmente son proyectos uh-huh. que se van desarrollando, pero eso no quiere decir que cualquier persona que le interese quiero una mariposa, no sea una idea de un proyecto, porque al final es como tú me estás pasando algo que yo puedo traducir, ¿no?
Sí.
Que es un concepto importante, cómo se genera una traducción de una idea de alguien que a lo mejor no lo tiene muy claro, ¿no? Y cómo tú lo puedes aterrizar. O lo que siempre pues me ha gustado a mí es que compren lo que yo hago.
Claro.
¿No? O sea, que se pueda, que pueda llegar desde ahí.
Claro, que entonces, tengamos en casa alguna obra tuya, ¿no?
Claro, claro. Y que pues tengan ese momento, ¿no?
Sí.
Estético. Me compré esto y me encanta, ¿no?
Sí.
O sea, lo quiero tener ahí, me hace sentir bien, me recuerdo un cierto momento, tengo un vínculo con él, ¿no? Con él.
Claro.
Y entonces, como te lo he mencionado, otra vez trabajo mucho con gráfica sobre todo digital, también hago tradicional con serigrafía,
uh-huh.
trabajo mucho la cerámica, ¿no? Sobre todo ilustración sobre cerámica.
Okay.
Diseño hago también, pero no hago tanto. ¿No?
Uh-huh.
El diseño, digamos, es como transformar más el objeto, ¿no? No necesariamente a una taza solamente dibujarle algo,
okay,
¿no? Sino
claro.
transformarlo de alguna manera. Y la otra parte del emprendimiento, digamos, que son los talleres,
uh-huh.
¿no? Donde yo, pues, comparto estas actividades, que igual son las tres. Talleres de dibujo, que este de paleo arte viene específicamente de dibujo, aunque podemos llevarlo un poquito a pintura. Talleres de pintura y talleres de cerámica, que la cerámica
Perfecto.
Es muy, muy buena, también vinculándola con la arte terapia. O sea, la gente que ha trabajado luego conmigo en esta parte se relaja un montón. Entonces, te sirve mucho, es muy desestresante, ¿no?
Me imagino que sí.
Funciona súper.
Habrá que probarlo. Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Tienes algún espacio físico o más bien tus redes sociales? Pues uh-huh. para que la gente te conozca más.
Sí, pues me pueden contactar sobre todo, el que más uso es mi Instagram uh-huh. y mi WhatsApp. Entonces, les doy mi número, sin ningún problema pueden contactarme por ahí. Es 777-499-1879. Ahí no sé si pueda aparecer o
de
aparecer.
De nueva cuenta, más bien, breve. Otra vez,
okay,
repítelo,
es
por favor.
777-499-1879.
Perfecto.
Y me pueden encontrar en Instagram, que como les mencionaba, es la que más utilizo. Uh-huh. También tengo TikTok, pero la verdad es que no lo uso tanto. Uh-huh. Y en Instagram me pueden encontrar como Gerardo B. Gerardo, como Gerardo.
Sí.
Y B es la letra V y la letra E. .art.
Perfecto.
Entonces Gerardo B.art. Ahí tiene un loguito en blanco y negro y seguro van a ver las primeras cosas que van a ver algo muy similar a esto, digo, los sí. que nos están viendo, los que nos están viendo en transmisión, ¿no?
Claro, perfecto. Pues entonces a buscarlo en redes sociales, a seguir de cerca su trabajo, a buscarlo y pues también que se animen a ir a Xepetlani, porque estoy segura que van a encontrar a Gerardo por ahí impartiendo talleres y pues inscríbanse sus hijos, si usted tiene hijos, pues creo que está muy interesante. Como lo mencionamos, pues hay muchos niños específicamente que les interesa mucho el mundo de los dinosaurios, la paleontología y los dibujos, ¿no? Precisamente. Así que pues creo que eres una excelente opción. Gerardo, ¿lo más que quieras compartir con la gente que te está escuchando?
Pues no. Creo que está. Gracias por la invitación otra vez. Y con bueno, gusto. Pues saludos y contáctenme. Estamos para poder hacer comunidad y empezar a trabajarnos.
Perfecto, pues ahí está, Gerardo, un gusto conocerte, espero que no sea la última vez, que nos compartas más más proyectos. Gracias. En un futuro, así que bienvenido por acá a Tesoros Regionales y bueno, pues ya lo escucharon, síganlo en redes sociales, búsquenlo, sigan su arte de cerca y bueno, pues nosotros ya nos tenemos que ir, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, siga sintonizando todas nuestras frecuencias 102.9, 90.9 y 100.5 FM, gracias a Alan Huesca, Felipe Campos, a Diana García. Saludos a Rosario Sámano, la titular de este espacio. Yo soy Sofía Ocampo. Que tenga una excelente tarde de jueves, último día de julio, y pues mañana ya será un nuevo día. Muchas gracias.
Cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.